Sí, hola, buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle varias cuestiones. Una, si nos podría hacer una valoración del acuerdo que se ha firmado entre el PSOE y Esquerra para desbloquear los presupuestos en Cataluña, porque implican una serie de inversiones para esa comunidad autónoma a cargo de la Administración General del Estado. No sé si ven con preocupación que se puedan producir una serie de transferencias una vez que ha terminado el ciclo electoral. Y también pedirle, no sé si a raíz de la manifestación que ha habido ayer en Valladolid del sector primario, la Junta se plantea la posibilidad de adoptar algún tipo de paquete o medida como reclama el sector.
Son dos cuestiones. La primera se refiere a estas inversiones que el Gobierno ha anunciado de forma bilateral en Cataluña. Naturalmente, en lo que pueda ser el diálogo entre los partidos políticos o el Gobierno de Cataluña con los grupos parlamentarios del Parlament de Cataluña con el objetivo de aprobar los presupuestos, nada hay que decir. Es lo natural en democracia que dentro del ámbito territorial de una comunidad autónoma pueda haber un ámbito de diálogo entre los partidos políticos de esa comunidad autónoma, de ese Parlamento o incluso entre el Gobierno y los partidos políticos de ese Parlamento. El problema se suscita de forma muy especial cuando el factor que determina de forma activa este acuerdo es una inversión que realiza el Gobierno de España y, por tanto, con fondos de todos los españoles para alcanzar un acuerdo parlamentario exclusivamente en Cataluña. Nosotros, que somos muy partidarios de la igualdad entre todos los españoles en todo el territorio, estamos comprobando todos los días en Castilla y León donde las inversiones de nuestra tierra se retrasan o incluso servicios que teníamos ya garantizados por parte del Gobierno pues se destruyen, se limitan, se finalizan. Ustedes son testigos todos los días de cómo parte de nuestro territorio ve cómo se limitan las paradas de trenes, las paradas de alta velocidad, se disminuyen las frecuencias, se limitan las inversiones y, naturalmente, son muchos los ciudadanos quien contemplan esta desigualdad que existe, donde el Gobierno sí tiene fondos para que haya un acuerdo con los partidos separatistas, pero no tiene recursos para garantizar inversiones que son necesarias en el conjunto de España. Y de ahí surge lo que estamos viendo todos los días, que se nos convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que 16 de las 17 comunidades autónomas manifestamos una posición contraria a que se rompa el principio de igualdad. Como les digo, nada tenemos que decir si este acuerdo fuera exclusivamente entre los partidos políticos del Parlament de Cataluña para aprobar los presupuestos de Cataluña. Pero no es lógico que los fondos de todos los españoles, a través del Gobierno de España, se dirijan para hacer pagos de un precio político a partidos separatistas y ayudar para aprobar no el presupuesto de todos, sino el presupuesto exclusivamente de una comunidad autónoma, cuando vemos todos los días en el conjunto de comunidades autónomas que hay inversiones que se retrasan, que se paralizan o incluso actuaciones que estaban ya en ejecución que dejan de realizarse. Pedimos igualdad de trato, pedimos que el dinero de todos los españoles vaya a todos los españoles. Y pedimos, en consecuencia, que el Gobierno de España se dé cuenta que gobierna para todos los españoles y no solamente para sus socios separatistas, que, por otra parte, en este acuerdo han dicho de forma clara que la orientación del mismo es avanzar hacia más competencias y hacia más soberanía, que es la filosofía de esos partidos políticos de carácter separatista. El segundo de los aspectos, la manifestación de ayer por parte de los agricultores y ganaderos nos merece todo el respeto. Y no solo eso, sino que entendemos perfectamente sus reivindicaciones, las comprendemos y, además, nos parecen absolutamente razonables, porque es verdad que nos enfrentamos a una situación donde los costes se han disparado, especialmente los que tienen que ver con el coste de la energía, de los combustibles, de los fertilizantes, y, por otra parte, estamos asistiendo donde sus producciones no alcanzan el nivel de precio que se corresponde con este volumen de inflación. Fundamentalmente, esto ocurre con el precio de los cereales. Entendemos claramente su posición. Nosotros, en la Junta de Castilla y León, pusimos en marcha unas primeras medidas por un importe de 277 millones de euros como consecuencia del impacto en la guerra del Golfo. Hemos visto que la Unión Europea anunciaba un nuevo paquete en relación con las medidas relativas a los fertilizantes. Lo que le pedimos a la Unión Europea es que agilice cuanto antes estas ayudas relativas a los fertilizantes para reducir esos costes que se han disparado de una forma muy importante y unos fertilizantes que son imprescindibles como insumo del sector agroalimentario. Nosotros seguimos muy atentos a la realidad del sector y con preocupación porque es cierto que ese problema existe de incremento de costes y de disminución del precio de los productos en venta.
Sí, hola, buenos días. Tengo tres cuestiones. Sí. En primer lugar, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha comunicado esta mañana que está investigando en la causa de un presunto fraude con las subvenciones de Ultra Sanabria. No sé si la Junta ha tomado algún tipo de medida o se va a sumar a esta investigación o bueno, qué acciones van a tomar en este sentido. En segundo lugar, ayer el ministro Torres apuntó a que veía jurídicamente posible la anexión de Treviño a Álava. No sé qué opinión tiene la Junta en torno a estas declaraciones. Y en tercer lugar, hoy el rector de la Universidad de Valladolid, saliente, se ha referido a ese anuncio que el presidente de la Junta anunció en campaña sobre la gratuidad de la matrícula universitaria de cara al próximo año. Bueno, no próximo curso, no sé si dio citas en ese caso. Pero bueno, la situación es que el Gobierno está en funciones, hay colectivos que tienen dudas sobre algunas medidas como puede ser esta. No sé si esta situación en funciones va a durar mucho tiempo, si tienen previsto que medidas como esta matrícula se ponga en marcha antes para beneficiar a más estudiantes y cómo van las negociaciones para agilizar esta situación. Gracias.
Son tres, uno, dos, 3.1 y 3.2. La primera, el caso de Zamora, naturalmente nosotros respetamos las actuaciones judiciales, es otra administración pública, ha dado explicaciones, dejemos trabajar a la justicia y también es otra administración pública distinta de la nuestra, que la que tiene toda la información sobre la que se han hecho esas actuaciones y la que ha ofrecido los datos y que se ha sometido también a las posibles preguntas de ustedes y, por tanto, en ese ámbito es en lo que lo dejamos desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León. La segunda de las cuestiones es el tema de Treviño. A nuestros efectos, el mapa territorial en España está completamente cerrado. Somos firmes defensores en este aspecto de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y vamos a defender con toda firmeza los intereses y la integridad territorial de Castilla y León. Son los aspectos que seguimos manteniendo en relación con este asunto y que reafirmamos en el día de hoy. El 3.1. Las universidades. Nuestro compromiso es la gratuidad del primer curso en las universidades públicas de Castilla y León y en eso estamos hablando y nuestro objetivo es que se pusiera en práctica para el curso 26-27. Se está trabajando por parte de la Consejería de Educación, estamos todavía en el mes de mayo y esperamos cuanto antes pues, definir todo el procedimiento para que lo podamos llevar a cabo dentro de las competencias que nos corresponde como Junta de Castilla y León. Y el 3.2, ¿cómo van las negociaciones? Pues se corresponde con la información que le pude dar hasta el momento actual. Hay muy buena disposición por parte de ambos partidos que están negociando, se están trabajando, hay voluntad de llegar a acuerdos, de aproximar posturas, pero el acuerdo todavía no se ha producido y cuando se produzca pues daremos todas las explicaciones con toda la transparencia, con toda la información para que sea conocido por todos los ciudadanos y muy especialmente a través de los medios de comunicación que son los que informan al conjunto de personas de Castilla y León. Y les puedo señalar que la voluntad es muy positiva, que las sensaciones son favorables en el interés de llegar a acuerdo, pero que el acuerdo todavía no se ha producido y, por tanto, daremos cuenta del mismo cuando se produzca.
¿Qué tal? Buenos días. Tenía algunas cuestiones. Primero, le quería preguntar por el conflicto laboral en Renault a causa de su convenio laboral. La empresa ha anunciado la retirada de la adjudicación de algunos vehículos, de nuevos vehículos, como han hecho los sindicatos, y como medida de presión y los sindicatos, por su parte, han anunciado paros y una posible huelga. Al ser una empresa que ha recibido numerosas ayudas públicas, no sé cómo ven este conflicto y si pueden de alguna manera interceder en este conflicto. Y luego también le quería preguntar por la denuncia publicada ayer por una ONG animalista sobre un matadero de Segovia, en el que supuestamente se sacrificaron a 200 ciervos a tiros y sin cumplir con la normativa. Informó esta ONG que la Junta ya había tomado medidas correctivas. No sé si nos pueden aclarar qué medidas son esas y si valoran el cierre del matadero por la gravedad de lo ocurrido. y como 2.1, no sé si habrá pacto antes de junio. Gracias.
Pues el primero de los asuntos, Renault. Nosotros llevamos trabajando con la empresa 2 años, con el objetivo de que Renault pudiera presentar un plan industrial de futuro, que pudiera asignar nuevos vehículos a las plantas en Castilla y León, que dieran estabilidad, que dieran seguridad, que dieran confianza y que dieran garantía para el funcionamiento de la actividad de esta empresa tan importante en nuestra comunidad autónoma y en la cadena de valor de otras empresas en Castilla y León, y que lo dieran al menos durante los próximos 8 o 10 años. Es muy importante en este contexto que vivimos, de especial dificultad y también de incertidumbre para el sector del automóvil, que nosotros en Castilla y León pudiéramos tener asegurado la actividad de las plantas durante los próximos 8 o 10 años. El trabajo que llevamos trabajando con Renault los 2 últimos años para que Renault presente un plan industrial, se comprometa dentro de las opciones que tenía con las plantas de Castilla y León, pueda hacer aquí sus inversiones, pueda plantear nuevos modelos y nos dé estabilidad, garantía y seguridad por los próximos años, dio sus frutos en esa propuesta del plan industrial, que es una propuesta que consiste en la asignación de nuevos vehículos, que consiste en el apoyo por parte de las administraciones públicas y la colaboración para sacar adelante este proyecto. Es una fortuna que dentro de las distintas opciones que tiene Renault para asignar modelos dentro de Europa y fuera de la Unión Europea, pues hayamos puesto de manifiesto la importancia de estas plantas, donde también el papel de los trabajadores es esencial a los efectos de garantizar la competitividad de las mismas y haber hecho posible que seamos la primera opción de la asignación de estos modelos. Lo más difícil inicialmente parece que es que la empresa defina un plan industrial de futuro y que en un momento de especial dificultad e incertidumbre para el sector se plantee encima de la mesa nuevos modelos. Queda la segunda parte, que también es imprescindible, que es que a este plan industrial le acompañe un plan social y, por tanto, que haya un acuerdo entre empresa y trabajadores. Esto es lo necesario para que se lleve a cabo este plan industrial. Nosotros estamos en contacto permanente con representantes de la empresa y con representantes de los trabajadores, intentando y animando a que se alcance este acuerdo de carácter social, que es absolutamente imprescindible para el futuro de la compañía. Somos muy conocedores de la responsabilidad que siempre han tenido ambas partes. Renault siempre ha demostrado su compromiso con Castilla y León, su vocación de invertir en nuestra tierra, su confianza en las plantas de nuestra comunidad autónoma, las administraciones públicas y los trabajadores de nuestra comunidad autónoma y la competitividad de los mismos y de esas instalaciones. Y, por su parte, los sindicatos siempre han demostrado su voluntad de intentar llegar a acuerdos, de garantizar el empleo de los trabajadores y de garantizar la actividad para esas plantas y también para toda la cadena de valor del sector. Y en eso es lo que volvemos a reiterar, en la voluntad de que impere la responsabilidad, que se alcance el acuerdo, que se acerquen posturas. Ambas partes manifiestan que han encontrado pasos positivos en la postura de la otra parte, pero también es cierto que hasta el momento nos han dado condiciones para este acuerdo y que este acuerdo es absolutamente imprescindible, el acuerdo social, para que haya estas inversiones, para que haya esta garantía de futuro, para que haya estabilidad, para que haya empleo y para que al menos durante los próximos 8 o 10 años, que van a ser muy difíciles para el sector del automóvil, pues pueda haber futuro para un sector que es vital para el conjunto de Castilla y León. El segundo de los aspectos, el matadero. El matadero al que usted hace referencia tiene autorización para sacrificar caza de cría. En el momento en que se tuvo conocimiento de las denuncias de las que usted ha hecho referencia y en el marco del control oficial, se intensificaron las actuaciones de supervisión que corresponde a la Junta de Castilla y León. Es un matadero que hace fundamentalmente sus actividades respecto del ganado doméstico, pero tiene una parte que es este relativo a la caza de cría. Y, como consecuencia de estas actuaciones de supervisión, se han formulado una serie de requerimientos orientados a reforzar un conjunto de medidas operativas que tienen que mejorar para adaptarse a las instalaciones y a los procedimientos. Todo ello con el fin de optimizar las condiciones del sacrificio y reforzar la garantía en materia de bienestar animal. Esas son las recomendaciones, estas son las observaciones y, en definitiva, los requerimientos que hemos puesto de manifiesto y que el matadero tiene que cumplir como consecuencia de esta tarea de supervisión que hemos ejercido. Y el punto 2.1, que es el final, yo creo que sí que va a haber pacto, porque voluntad por parte de ambos partidos que están en las reuniones existe, acercamiento lo hay, interés porque pensemos en las personas de Castilla y León también, para que nos centremos en aquello que nos une y no aquello que nos separa, desde el conocimiento de que somos dos partidos distintos, pero que hay un interés común, que es el interés por el ciudadano de Castilla y León, pero no le puedo afirmar cuándo va a ser y, por tanto, no le puedo concretar una fecha concreta.
Buenos días. Yo quería preguntarle por la huelga de médicos. Es la cuarta semana. Hace un mes nos contaba que no habían hecho una aproximación económica de lo que había supuesto. No sé si la han hecho en esta vez. Y, bueno, desde el Sindicato de Médicos de Castilla y León se plantean una huelga indefinida. No sé si desde la Junta, bueno, se baraja esa posibilidad y qué consecuencias tendría. Y si la posición de la ministra sigue igual, sin acercamiento, y qué opinión le merece. Gracias.
Pues la huelga comenzó el 13 de junio. Luego estamos prácticamente un año en donde, de una u otra forma y en los momentos claves, fundamentalmente una semana al mes, pues ha habido una huelga. En más de una ocasión les he puesto de manifiesto la dificultad que existe en la mayor parte de los hospitales de que en los tres meses, perdón, que en las tres semanas en donde no hay huelga podamos recuperar toda la actividad que se pierde en una semana en donde hay huelga, porque es muy difícil que en tres semanas podamos hacer lo de las tres semanas que tocan más la otra semana donde ha habido huelga. ¿Cuál es la solución a esto? Pues sin lugar a dudas la interlocución y el acuerdo. ¿Cuál es la vía fundamental para la interlocución y el acuerdo? Pues el diálogo. Y hay una parte que no se quiere sentar a dialogar, que es el Ministerio de Sanidad, que no está teniendo reuniones con los representantes de los trabajadores, que no quiere intentar acercar posturas, que no quiere sentarse para dialogar y que sin dialogar y escuchar pues es difícil aproximar posiciones diferentes y es imposible llegar a un acuerdo. Y al final los perjudicados somos todos los demás. Mientras la ministra no se sienta, no hace sus funciones, no dialoga y no intenta buscar un acuerdo, pues todos los demás estamos pasando dificultades. Muy especialmente las dificultades centrales las están pasando los pacientes, que muchos de ellos van a las consultas y luego pues no pueden ser atendidos. Pero también lo están pasando los profesionales, que sufren esta falta de diálogo por parte del Gobierno, y lo estamos pasando las comunidades autónomas, que gestionamos la sanidad, pero sin que seamos responsables para nada de ese estatuto marco que está causando esta huelga, pues estamos viendo cómo han aumentado los tiempos de atención y el número de personas que tienen que ser atendidas, en definitiva, las listas de espera. Lo vemos pues con mucha preocupación, como es natural. El primer recuerdo que tenemos es hacia las personas que van a los hospitales, que lamentamos profundamente la situación en la que están. Incluso vemos que muchas de ellas, pues lógicamente, van a la consulta que tienen establecidas sin saber si les va a ser posible la atención o no. Y es muy difícil que podamos actuar de otra forma, porque, como es natural, una huelga no obliga a la persona que está en huelga a anticipar con semanas previas si la va a hacer o no, sino que lo puede decir en el mismo día. Y nosotros no podemos avisar con el tiempo suficiente a cada uno de los pacientes si pueden asistir ese día o no. Nos encontramos con que algunas personas lo hacen, otras no lo hacen, y por tanto algunas son asistidas y otras no. Las que no son asistidas, pues lamentamos profundamente lo que les ocurre, nos ponemos absolutamente en su lugar. No tenemos para nada la responsabilidad en este acuerdo marco que no quiere ser negociado por parte del Gobierno, pero sufrimos las consecuencias y también, por qué no decirlo, sufrimos también el efecto de quien gestiona unas competencias, pero de quien es sensible al problema de un ciudadano que se queja y con razón, y se queja siempre a la administración más sensible, a aquella que es más cercana, a aquella que le escucha más, que somos las comunidades autónomas. Esta es la realidad. ¿Cuál sería nuestro deseo? Que el Gobierno se siente, que la ministra encuentre un momento entre sus quehaceres, que escuche a los médicos. No es tan difícil pensar que una de las funciones de la ministra de Sanidad tiene que ser hablar con los médicos, y que alcance un acuerdo. No se trata de que ceda en todo, pero se trata al menos que alcancen un punto de acuerdo que dé satisfacción a alguna de esas reivindicaciones sobre las cuales en muchos aspectos pues los profesionales sanitarios tienen razón. Me preguntaba cuál es el impacto que esta huelga está teniendo. El principal impacto, lógicamente, es sobre las listas de espera, sobre las actividades que no estamos pudiendo realizar. Desde el día que comenzó la huelga, el 13 de junio del año 25, vamos a hacer ahora 11 meses, hemos hecho ya, pues son un total de 281.093 actos sanitarios que no se han podido realizar. De ello, 5.149 son cirugías, 12.664 son pruebas diagnósticas, 82.963 son consultas externas de atención especializada y 158.590 son pruebas de la consultas externas de atención primaria. A eso se suman pruebas de laboratorio, rayos X, TAC, resonancias magnéticas, mamografías, pruebas de radioterapia, pruebas de anatomía patológica, pruebas de laboratorio o pruebas PET. Si hacemos un coste de lo que esto supone, sabiendo lo que cuesta cada acto médico, el impacto que tiene sobre la Junta de Castilla y León es de 56.097.000 euros, que es el menor de los impactos, porque lógicamente el mayor de los impactos es el que se produce sobre los pacientes y sobre los profesionales. Pero el sistema sanitario sufre en las listas, sufre en actos sanitarios que no se pueden hacer y sufre en coste económico, porque hay que compensar todas estas actividades con un esfuerzo económico mayor, del cual no hay ninguna capacidad de obtener recursos para abordar esta situación por parte de un gobierno que encontramos absolutamente insensible. Es insensible para los pacientes, es insensible para las comunidades autónomas, es insensible, como vemos, también para los profesionales. El coste es este que les he dicho, 56.097.447 euros.
Sobre otro asunto sanitario, creo que esta mañana también había mesa entre Junta y sindicatos en materia sanitaria. No sé si se ha abordado en esta reunión la situación del mapa de puestos de difícil cobertura. Supongo que la Junta sigue en elaboración con este plan. No sé si hay una fecha prevista en la que se pueda estar concluido antes de verano. No sé si maneja alguna fecha. Gracias.
Pues efectivamente, nosotros no hemos parado en el diálogo con los profesionales, a diferencia de lo que hablábamos con el Estatuto Marco aquí en Castilla y León. Sí existe ese diálogo con los profesionales del sector sanitario, intentando buscar acuerdos, mejorar en el día a día la sanidad, mejorar entre todos con el esfuerzo colectivo el sistema sanitario. También vamos a intentar definir dentro de las complejidades estos puestos de difícil cobertura. Cuando los tengamos les informaremos con detalle. No existe en este momento una fecha definitiva que les podamos dar con toda precisión, pero sí que estamos trabajando y que dispondremos de este mapa. En cuanto lo tengamos, les daremos información.
Bueno, ha tardado en salir, pero le quería preguntar por una valoración de la imputación del expresidente del Gobierno Zapatero en el caso Plus Ultra. No sé si creen que es un momento para presentar una moción de censura. Gracias.
Me hace usted una última pregunta, la 1.1, que corresponde a los grupos parlamentarios y, por tanto, es en el ámbito parlamentario donde tiene que decidirse estas cuestiones, valorando todos los aspectos de su eficacia y su viabilidad y, por tanto, una administración pública como es la Junta de Castilla y León no debe opinar sobre estrategias de grupos políticos. Pero sí que, como administración pública, nos preocupa especialmente la degradación actual que sufren las instituciones en este momento en España como consecuencia de la posición del Gobierno. Hay una degradación de las instituciones que es muy evidente, que nos preocupa especialmente ante el conjunto de los ciudadanos, a todas las administraciones públicas. Es verdad que hay un único responsable fundamental de esta degradación, que es el Gobierno de España, pero también es verdad que los ciudadanos pues nos miran a todas las administraciones ante sus problemas. ¿Cómo actuar en este momento? Pues primero es muy importante la confianza en la Administración de Justicia. Dejemos trabajar a los jueces, que los jueces decidan, avancen en sus investigaciones y nos muestren y hagan públicas sus consecuencias. ¿Y cuál es el papel de las comunidades autónomas cuando vemos un gobierno que no ejerce sus funciones, que está a otras tareas, que su principal preocupación y casi única preocupación es defenderse todos los días de tantos frentes como tiene abiertos, pues la preocupación de las comunidades autónomas es seguir ofreciendo servicios públicos al conjunto de los ciudadanos. Hoy, quizá más que nunca, los ciudadanos nos miran a nosotros, a las comunidades autónomas, porque somos la garantía de que hoy en España se sigan ofreciendo los servicios públicos de sanidad, de educación, de servicios sociales y otras competencias con absoluta normalidad. El Gobierno está exclusivamente en defenderse de los frentes que tiene abiertos. No hay reuniones para parar la huelga de médicos que depende del Gobierno. No hay garantía de que los servicios públicos del ferrocarril se sigan manteniendo en todo el territorio en las condiciones que se han mantenido en los últimos años. Y ni siquiera se están haciendo las aportaciones que nos corresponde a las comunidades autónomas conforme al modelo de financiación autonómica. Saben ustedes, porque nos hemos quejado en varias veces y estamos ya a punto de terminar el mes de mayo, que cada mes que pasa el Gobierno deja de aportar a la Junta de Castilla y León 161 millones de euros del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Y a pesar de todas esas dificultades, las comunidades reafirmamos nuestro compromiso con la gente, con los ciudadanos, con las personas, en nuestro caso con las personas de Castilla y León, de que vamos a hacer todo lo posible por mantener los servicios públicos, con que estos servicios sigan funcionando y con que, más allá de que el Gobierno tiene como única estrategia defenderse todos los días de las circunstancias que le acosan, las comunidades autónomas estamos centradas, con carácter general, en atender los problemas de la gente, en dar servicios públicos, en preocuparnos por el empleo y por la situación de la economía. Y esto se ve claramente en el Consejo de Gobierno de hoy, donde hay iniciativas que benefician a casi 4.200 trabajadores en paro que se van a poder encontrar un puesto de trabajo como consecuencia de estos 42 millones de euros, donde consolidamos servicios públicos de calidad en ámbitos tan importantes como acuerdos que hemos traído en el día de hoy. Esta es la principal tarea y esto es lo que nos tiene que ocupar especialmente hoy a las comunidades autónomas, no distraernos, no caer en la tentación de lo que está pasando y, por supuesto, aunque acudimos ante un hecho que vemos que un Gobierno incapaz de abordar los problemas de la gente porque está abordando sus propios problemas, nosotros, las comunidades autónomas, la Junta de Castilla y León, estamos con los ciudadanos, estamos con las personas, estamos con sus problemas, resolviendo al día a día sus necesidades.
¿Alguna pregunta más? Pues vamos a iniciar, como siempre, el turno provincial. Lo vamos a hacer en León, con Carlos Domínguez de León. Cuando quieras, Carlos, buenos días, adelante.
Hola, sí, hola, buenos Carlos. Días. Muy buenas. Quería empezar por un ruego que tiene que ver con uno de los puntos del orden del día, el nuevo reparto de ayudas en el marco del Plan Territorial de Tierra de Campos. Sí, me gustaría, no ocurrió, como nos comentaba, en el primer reparto de 2024, tampoco vemos ahora que ocurra, si podría provincializarse entre las cuatro provincias que se ven afectadas por este plan, provincializarse el número de ayudas que se reparten por provincia para ello, haciendo un análisis y un enfoque un poco provincial, local, cada uno de los medios de cómo avanza ese reparto de ayudas, en este caso emprendedores, pero cuando se produzcan otras que están previstas dentro del plan. A ver si es posible conocer esa diferenciación provincial. Respecto a un asunto en el que el presidente de la Junta ha participado esta semana, una cumbre con Asturias, los presidentes de Asturias y de Galicia, en el que otras cuestiones se ha hablado de intensificar, digamos, la batalla contra los actuales peajes en vigor, las autopistas de peaje, se habló por parte de Mañueco de una acción coordinada ante los tribunales como, bueno, pues la que mayor éxito puede tener para tratar de conseguir que el Gobierno ponga fin, en este caso, yo le pregunto por los dos peajes que afectan a la provincia de León, el interno de la autopista León-Astorga y el intracomunitario entre Castilla y León y Asturias. La cuestión, lo que le quería preguntar era conocer los pasos que hasta este momento, hasta ahora mismo, la Junta de Castilla y León ha dado. Se han conocido algunos por parte del Principado de Asturias, incluso en el ámbito judicial. pero conocer si se ha dado algún paso y en qué sentido también por parte de la Junta de Castilla y León en esta acción para conseguir esa posible gratuidad de las autopistas. Y si no se ha hecho hasta ahora, pues cuando se qué figura prevén desarrollar y cuándo se podría hacer, insisto, para en este caso las autopistas, la AP71 y la AP66. Y también ha sido noticia esta semana una subvención, se ha criticado mucho desde varias instituciones incluso de la provincia de León, la concesión por parte de la Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo y Deporte, de 200.000 euros a San Esteban de Gormaz para celebrar lo que San Esteban de Gormaz denominó como demostración de que era esa localidad, en una fecha histórica concreta, la cuna del parlamentarismo. Una figura, la cuna del parlamentarismo, que la propia la Junta de Castilla y León ya había reconocido, lo recuerdo aquí por si acaso, en el año 2011, que lo ratificó también el Congreso de los Diputados en el 2019, en el 2025 el propio Parlamento Europeo, y que tiene documentación suficientemente acreditada para enarbolar esa denominación de cuna del parlamentarismo. Aquí se ha criticado que con fondos públicos de la Junta se haya subvencionado 200.000 euros a una localidad que pretende demostrar que son ellos los que ostentan este título. No sé qué respuesta le puede dar a esas quejas que se han producido por parte de varias instituciones y colectivos de León. Gracias.
Pues gracias a usted. La primera de las cuestiones, les ofreceremos los datos, no de lo que se vaya a asignar, porque lógicamente son ayudas a la demanda y por tanto se van a asignar 15.000 euros a cada emprendedor, independientemente de, lógicamente, si hay una provincia que supera su cuota inicial, porque no va a haber cuotas límites, sino que la idea es que cualquier emprendedor pueda tener su ayuda sin ningún tipo de limitación y por tanto está disponible para todos los de la provincia de León que estén en esa zona y que ampliamos en su momento, pero también de las otras tres provincias. Sí les podríamos dar una información de los 66 primeros, que esas sí se han dado, los 40 siguientes ya hay una reserva de crédito, pero lógicamente está en función de dónde venga la demanda. La segunda cuestión es en relación con la cumbre del noroeste, efectivamente, ¿qué medidas se van a poner? Usted lo ha dicho, una acción coordinada por parte de las tres administraciones públicas, el Principado de Asturias, la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León, con el objetivo de ir donde sea necesario desde el punto de vista jurídico para conseguir la eliminación de los peajes. Y paralelamente la Junta de Castilla y León tiene añadido, y así lo dijo su presidente, un elemento adicional, que es nuestra voluntad de colaborar con la reducción de estos peajes en las condiciones que vamos a determinar y estamos trabajando en esa dirección, sin perjuicio de que entendemos que el objetivo último es la eliminación de estos peajes y solicitárselo al Gobierno y utilizar el cauce que ha abierto la Unión Europea y buscar todas las fórmulas, incluidas las tribunales, que nos puedan interesar de forma coordinada, una acción coordinada entre las tres administraciones públicas, sí pondremos en marcha este procedimiento de reducción de peajes que anunció el presidente de la Junta de Castilla y León. Y lo último, sin equívoco, así lo dijo el presidente de la Junta de Castilla y León, que la cuna del parlamentarismo europeo está en León. En el año 1188 se celebraron las primeras Cortes de León, que es la primera reunión que tiene como referencia una actividad del parlamentarismo europeo y convocado por el rey Alfonso IX. León es la cuna del parlamentarismo. Así se ha conseguido que se decrete por parte de la UNESCO y así lo venimos defendiendo desde la Junta de Castilla y León. Eso no quita para que hayamos convocado una orden de ayudas a iniciativas de carácter cultural que desarrollan municipios de pequeño tamaño, en este caso de poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, y que se ha presentado el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz en Soria y recibe una ayuda para un proyecto cuya denominación definitiva es San Esteban de Gormaz, Puerta de la Historia. Y entre las exigencias para este proyecto es que uno de los paneles se van a referir al reconocimiento de León como cuna del parlamentarismo y uno de esos paneles van a estar ubicados también allí en San Esteban de Gormaz como elemento de referencia, siendo aspectos relativos a la historia de San Esteban de Gormaz y este proyecto de San Esteban de Gormaz, Puerta de la Historia, va a haber un panel específico y un reconocimiento al hecho cierto, que es el que nos mueve, de que la cuna del parlamentarismo europeo está en León.
Continuamos ahora, precisamente en Soria, con Esther Guerrero, de Soria Noticias. Cuando quieras, Esther.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta enlaza nuevamente con la huelga de médicos. Quería que el consejero, por favor, nos dijera cuál es el plan para reducir las listas de espera quirúrgicas. Han crecido, según datos de la propia Junta, un 7% de media en Castilla y León, pero un 52% en Soria. Quería saber también cuál es la razón de ese aumento tan acusado aquí en Soria. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. El primer plan para reducir la lista de espera tiene que ser acabar con la huelga de médicos. ¿Y cómo se acaba la huelga de médicos? Pues que se siente a negociar el Ministerio de Sanidad con los médicos, intentando buscar un acuerdo que dé solución al conflicto. El conflicto se realiza en torno al estatuto profesional, que se ha impulsado por parte del Ministerio y que ha causado muchísima preocupación en los sanitarios. Y, por tanto, el diálogo es fundamental para intentar llegar a un acuerdo. Mientras tanto, las comunidades autónomas gestionamos el servicio pues con muchísimas dificultades, porque no es sencillo gestionar un servicio cuando tienes todos los meses una semana entera de huelga. En el caso de Soria, lógicamente, también se produce un impacto. Y siempre, además, en los hospitales de cierta dimensión intermedia, el impacto se ve acuciado porque cuando hay una serie de personas en huelga sobre un servicio concreto, pues pueden paralizar en mayor medida esos hospitales que en hospitales de una dimensión donde hay muchísimos profesionales en cada uno de los servicios y es más fácil la colaboración o la sustitución entre ellos. Por tanto, es verdad que si el impacto es de carácter general, puede ser específicamente mayor en aquellos servicios de carácter sanitario donde haya un número más pequeño de profesionales por la dimensión del centro sanitario del que estamos hablando, ¿no? Hay muchísima preocupación. ¿Qué podemos hacer? Pues todo el esfuerzo correspondiente, pero al final no es solo cuestión de dinero, no es solo cuestión del coste que yo citaba antes, esos más de 56 millones de euros. Es cuestión de que, por mucho que corramos estas tres semanas en que se trabaja, pues es difícil hacer el trabajo de esas tres semanas y recuperar el tiempo perdido de la semana entera de huelga. Y la solución pasa necesariamente porque acabe la huelga, y la huelga pasa el que acabe porque el Ministerio se siente, que la ministra se tome en serio este asunto. Llevamos ya desde el mes de junio, se ha perdido muchísimo tiempo, las consecuencias son graves, pero todavía pueden ser mucho peores, y por tanto, para resolver este problema y para evitar consecuencias peores, cuanto antes se siente el Ministerio, mucho mejor es lo que le pedimos. Un gobierno que se centre en los problemas de la gente, que se deje de preocupar de los problemas que le acucian. Si la ministra en este momento está pensando en otras cosas, o en su futuro personal, o en las circunstancias internas de su grupo político, y no encuentra tiempo para estas reuniones, pues quizá pueda ser razonable que sea otra persona distinta, con más tiempo, con más capacidad, con más voluntad de negociar, quien dirija esta negociación, quien encauce la solución a este problema.
¿Alguna pregunta más? Pues lo dejamos aquí. Gracias.
Gracias.